Y ahora vamos a analizar un importante derecho real de garantía, la hipoteca inmobiliaria, que recae sobre bienes inmuebles para asegurar la satisfacción de un crédito. El profesor de Derecho Civil, Alfonso Serrano Gil, examina las características más importantes de la hipoteca, así como la protección del crédito hipotecario.
Buenas noches. En el último programa dedicado a la asignatura de Derecho Civil 3, vamos a abordar uno de los problemas más importantes y que más cuestiones suscitan en el ámbito de los derechos reales. Me estoy refiriendo a la hipoteca inmobiliaria o hipoteca por antonomasia, como la conocemos todos. Cuando alguien presta dinero, es decir, los bancos, que son fundamentalmente los entes encargados de hacer esta función, quiere que a la persona a la que le han prestado le devuelva ese dinero. Y para garantizar o asegurar el cumplimiento de esa devolución, se suele llevar a efecto la hipoteca de bienes inmuebles que garanticen la devolución de esa obligación o de ese crédito. Bien. La hipoteca inmobiliaria, por tanto, es, como todos sabemos, un derecho real de garantía y de realización de valor que recae sobre bienes inmuebles y que asegura el cumplimiento o la satisfacción forzosa de un crédito mediante la concesión a su titular de la facultad de llevar a cabo la realización del valor de aquellos, enajenándolos y percibiendo su precio a través del procedimiento legalmente establecido y cualquiera que sea en ese momento su poseedor o propietario. La hipoteca no exige, como otros derechos reales de garantía, por ejemplo la prenda, que se produzca un desplazamiento de la posesión del bien gravado al acreedor garantizado. Por el contrario, su característica sustancial es que los bienes quedan en poder del hipotecante a fin de que pueda seguir utilizándolos y obteniendo sus frutos y rentas. La hipoteca tampoco coarta ni limita el poder dispositivo del propietario, que puede enajenar la cosa, si bien es cierto que el que adquiere, al que se suele denominar tercer poseedor, recibirá, en su caso, el bien transmitido con la afección o carga real en la que la hipoteca consiste. Esto es lo que quiere decir el artículo 104 de la ley hipotecaria, cuando preceptúa que la hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre los que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida. Como puede observarse de la definición que acabamos de pronunciar, es importante destacar que el derecho de hipoteca es de realización de valor. Esto significa que en caso de incumplimiento del deudor hipotecario deberá procederse a la enajenación del bien, pero en modo alguno el acreedor puede de manera inmediata quedarse con el bien. Es decir, el código prohíbe lo que se llama el pacto comisorio, al objeto de evitar abusos. Téngase en cuenta que muchas veces el bien que se hipoteca es de muchísimo más valor que el préstamo que se efectúa. Si el pacto comisorio fuera posible, se producirían abusos en el sentido de que algo que vale 10 se quedaría con ello el acreedor cuando en realidad solo debe el deudor 2, pongamos por caso. Hemos dicho que la hipoteca sujeta unos bienes al cumplimiento de una obligación, o lo que es lo mismo, que asegura la satisfacción de un crédito. Por tanto, existen dos derechos en muy estrecha conexión entre sí, el derecho de crédito o de obligación y el derecho real de garantía. La idea de accesoriedad es la que preside esta conexión. Generalmente se entiende que la hipoteca es accesoria del crédito y que esta accesoriedad deriva de su naturaleza misma como garantía, pues toda garantía existe para seguridad de la satisfacción de un crédito. En consecuencia de la accesoriedad, el derecho de hipoteca depende de la existencia de la obligación principal y que la extinción de la obligación lleva aparejada la de la hipoteca. Sin embargo, la extinción de la garantía no es automática. Es decir, aunque el crédito se haya extinguido en la realidad civil, no por ello se cancela automáticamente. El principio general es que necesita un asiento específico que se llama el de cancelación. ¿Quiénes son los sujetos de la hipoteca? Pues normalmente el deudor y el acreedor de la obligación garantizada, pero puede ocurrir que constituya hipoteca sobre sus bienes un tercero distinto del deudor. Pensemos, por ejemplo, el padre que hipoteca su casa para que su hijo obtenga un préstamo. Habida cuenta que la hipoteca es un gravamen que implica una eventual enajenación de los bienes afectados para caso de impago del crédito, es preciso, para constituirla, ser dueño de los mismos y tener su libre disposición. Frente a lo anterior, para ser acreedor hipotecario, basta simplemente con tener capacidad general para obligarse. La pluralidad de titulares de un mismo derecho real de hipoteca da lugar a una figura que no es contemplada ni por la ley hipotecaria ni por el Código Civil, aunque la posibilidad de que pueda plantearse es indiscutible. Me estoy refiriendo al hecho de que los titulares del crédito hipotecario sean varias personas. La fragmentación del crédito conduce a la del derecho real de hipoteca, sería esta la pregunta que nos tenemos que plantear. Esta cuestión ya se originó en una sentencia famosa del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1947, cuyos hechos fueron los siguientes. A y B prestaron al deudor una cantidad de dinero, estableciéndose en la escritura pública de constitución de la hipoteca las participaciones de cada uno en el crédito. El deudor constituye una hipoteca única sobre una cosa, sobre una casa, perdón, para garantizar su devolución, que origina una inscripción registral a favor de A y B. Con posterioridad, A cede su crédito a C y este inscribe en el registro la cesión. C insta por su parte procedimiento para la efectividad de la garantía, que concluye con la adjudicación de la finca grabada al mismo C. En pleno dominio y libre de cargas, la anomalía se produjo al haber pasado a C la mencionada finca libre de cargas, con el consiguiente perjuicio al otro titular. El Tribunal Supremo casó y anuló las sentencias tanto del juzgado y de la audiencia, y reparó así el perjuicio que se había causado a B. En definitiva, en el supuesto que acabamos de plantear, hay que aplicar las normas de la comunidad de bienes. De ello se rige la necesidad de un ejercicio conjunto para la efectividad del derecho en beneficio de todos, o bien el ejercicio individual, pero actuando en nombre de la comunidad, de tal forma que si algún acreedor ha cobrado su deuda por haberle pagado el deudor voluntariamente, la hipoteca no puede cancelarse parcialmente. Un aspecto importante dentro de la hipoteca es su constitución y dentro de esta su forma. En cualquier caso, y dado que la inscripción registral tiene efectos constitutivos, es decir, es indispensable para que surja el derecho real que se inscriba en el registro de la propiedad. Por tanto, para lograr esa inscripción será indispensable que adopte la forma de escritura pública otorgada ante notario. Respecto al objeto, necesariamente ha de ser un bien inmueble que además reúna la condición de ser enajenable. Así, el artículo 106 de la ley hipotecaria dispone que podrán ser hipotecados, primero, los bienes inmuebles susceptibles de inscripción, segundo, los derechos reales enajenables. Así, su contrario, el artículo 108 de la ley hipotecaria preceptúa que no podrán ser hipotecados, primero, las servidumbres, segundo, los usufructos legales, ojo, con excepción del concedido al cónyuge viudo por el Código Civil, tercero, el uso y la habitación. El carácter de no ser hipotecables estos últimos radica en que son derechos personalísimos e intransmisibles. No es infrecuente el caso de que en garantía de un solo crédito se hipotequen varias fincas a la vez. En nuestro derecho positivo se exige la distribución del gravamen, es decir, la fijación de la parte de responsabilidad que deba soportar cada uno de estos bienes. Así, el artículo 119 de la ley hipotecaria dice que cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, se determinará la cantidad o parte del gravamen de que cada una deba responder. Con relación a la extensión de la hipoteca, El artículo 109 de la mencionada ley hipotecaria señala que la hipoteca se extiende a las accesiones naturales, a las mejoras y al importe de las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario por razón de los bienes hipotecados. Esto se traduce en que la hipoteca abarcaría a las agregaciones que la finca hipotecada obtenga por obra de la naturaleza, a las mejoras, entendiéndose por estas, a los útiles, a las obras útiles de recreo u ornato, y así si sobre un edificio hipotecado se elevan nuevas plantas, la hipoteca le correspondería o abarcaría a las mismas. Ahora bien, siempre que las nuevas plantas no pertenezcan a un tercero, la misma solución habría que aplicar cuando se efectúan los trabajos en el suelo, o en el subsuelo, por ejemplo, se hace un aparcamiento. La hipoteca abarcaría estas obras si son del titular, del deudor, no así si son de terceras personas. Sin embargo, en base al artículo 111, dice que salvo pacto expreso, la hipoteca no comprenderá los objetos muebles que se hayan colocado permanentemente en la finca hipotecada y los frutos pendientes, así como las rentas vencidas y no satisfechas. Ojo y mucha atención. Dice el artículo 111, salvo pacto expreso, lo cual quiere decir, y es además una forma casi de estilo en la concesión de hipotecas en este país, que normalmente se pacta lo contrario, es decir, que la hipoteca abarca, comprende los objetos muebles, los frutos pendientes y las rentas vencidas. Bien, probablemente el tema es, podríamos extender muchísimo más. Simplemente el objeto de este programa era poner, llamar la atención sobre este tema. Y dado que es el último programa, me van a permitir que les haga algunas indicaciones de carácter general referentes al examen. Por supuesto que, como todos saben, ha sido excluido el tema relativo a la ejecución hipotecaria. ¿Por qué? A pesar de ser un tema enormemente importante, ha sido excluido de cara al examen, no de su estudio, sino de cara al examen, porque sin duda es el más afectado por la entrada en vigor de la ley de enjuiciamiento civil, que, como saben ustedes, está en vigor desde el pasado enero. Esta es la razón por la cual no va a ser objeto de examen este tema, la ejecución hipotecaria, que, si no me equivoco, corresponde al tema 25 del programa y al tema 7 del tomo del profesor Lasarte, para orientarles más. No se ha modificado ningún otro tema ni se ha quitado ningún otro tema, perdón, de cara al examen. Volver a reiterarles que el examen va a constar de 4 preguntas. Serán, como siempre, preguntas básicas, preguntas sencillas, en absoluto rebuscadas, y que espero, de eso y confío, que pues todos ustedes alcancen un resultado positivo. Sin mayor novedad, despedirme de ustedes y desearles mucha suerte.